Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
De ayer, el cometa Hartley 2 pasó más cerca de la Tierra que nunca, según informó la agencia EFE en Washington. El cometa Hartley 2 pasó a tan solo unos 17,7 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que pudo ser detectado a simple vista en el hemisferio norte, en aquellos lugares donde las condiciones meteorológicas lo han permitido, tal y como había previsto la NASA. Desde que fue descubierto en 1986 por el astrónomo australiano Malcolm Hartley, el cometa estuvo anoche más cerca que nunca de la Tierra y, según dijo el director de la Oficina de Objetos Cercanos de la Tierra de la NASA, Don Gimmons, es inusual que un cometa pase tan cerca. Habrá una segunda oportunidad de verlo el próximo 28 de octubre, cuando pase por el punto más cercano de la órbita del Sol y el cuerpo celeste alcanzará su máximo brillo. Mientras tanto, sigue su camino hacia la constelación Géminis. Por otro lado, y al encontrarse dentro del flujo de restos espaciales del cometa Halley, esta noche podremos observar la lluvia de estrellas fugaces conocida como las Oriónidas. Según ha explicado la Oficina Medioambiental de Meteoritos de la NASA, el mejor momento para mirar al cielo y contemplar este espectáculo será antes del anochecer, el 21 de octubre de 2010 y nuevamente el 22 de octubre. La lluvia comenzó el 2 de octubre y terminará el día 7 de noviembre, pero entre los días 21 y 23 se producirá el máximo, con unos 30 meteoros por hora. Pero el hecho de tener una luna muy brillante hará que disminuya el número de estrellas fugaces que podrán verse. Efectivamente, el universo está lleno de meteoros, cometas y estrellas fugaces que recorren distancias inimaginables para nosotros. Los astrónomos nos informan puntualmente de todos aquellos cuerpos celestes que surcan más próximos a nuestro pequeño planeta. Pero no es necesario irse muy lejos para divisar alguna, porque aquí, entre nosotros, en la Tierra, podemos contemplar también un buen número de estrellas fugaces de una naturaleza distinta a sus homónimas. Estas son personas de carne y hueso que pasan por el escenario de la breve vida y que durante un tiempo más o menos prolongado son reconocidos por el público en general, recibiendo aplausos, elogios, halagos y la mayor admiración. Mientras están en el cenit de sus carreras, muchos se enriquecen y experimentan todo tipo de lujos y placeres, viviendo una vida de apariencia y opulencia, ocupando páginas, crónicas y ediciones de la prensa rosa, siendo objeto de miradas indiscretas de los paparazzi y de los cotilleos de turno en la telebasura de cada día. Pero con el transcurrir del tiempo, antes o después, hasta el observador menos atisbado puede darse cuenta de que las personas famosas no son necesariamente las más felices, aunque aparenten serlo. Que disfrutan, sí, pero también sufren. Que celebran bodas fastuosas, pero también se divorcian. Que ríen, pero también lloran. Que son objeto de alabanzas, pero también de comentarios mordaces. Que viven, pero también mueren. La fama efectivamente es efímera. Con el transcurrir del tiempo, o cuando abandonamos esta vida, todos pasamos a formar parte del olvido, del recuerdo solo de unos pocos, hasta desvanecerse nuestra memoria por completo, como la niebla, arrastrada por el caudaloso río del devenir del tiempo, de la historia. Tal y como lo expresó el autor del libro de Eclesiastés: fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Hoy en Tarde de Tertulia, la estrella fugaz de la fama.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bienvenidos nuevamente, gracias amigos oyentes que estáis ahí con nosotros fieles cada semana sintonizando el programa Tarde de Tertulia. Seguimos cada día teniendo más amigos que se unen a nosotros a través de las redes sociales y también que nos escriben o bien nos llaman. Esto es una alegría y un motivo pues de gran satisfacción para todo el equipo que realizamos y que hacemos posible este programa. No olvidéis que Tarde de Tertulia precisamente tiene sentido si hay participación de los oyentes. Y esto pues realmente nos congratula. Así que gracias de nuevo a todos vosotros. Y queremos hoy pues estar compartiendo acerca de diversos temas de actualidad, pero fundamentalmente centrarnos en uno de ellos, como ya se ha dicho en la introducción, el que tiene que ver con la fama, lo efímero de la fama. y vamos a estar hablando con nuestros invitados, que enseguida vamos a estar presentando, pero antes vamos a estar yendo a la sección de la pregunta de la semana. Es una de las secciones del programa que también permite participar a los oyentes de una forma más directa, ya sea a través de Facebook. Ya sabéis también que tenemos ahí un perfil abierto, Tarde de Tertulia, puedes unirte si lo deseas, un perfil de grupo, y de esa forma participar en los foros de opinión y también en las preguntas semanales. La pasada semana planteamos la cuestión: ¿crees que la doctrina del papado tiene suficiente base bíblica? Pues tenemos un 5% de respuestas que decían sí, de manera clara e indiscutible, y un 95% de respuestas que decían que no, en absoluto, esta doctrina carece de rigor bíblico. Para esta semana, sobre el tema que nos atañe, ¿qué opinas acerca de la fama? Esa es la pregunta que queremos lanzaros a todos. ¿Qué opinas acerca de la fama? Opción A: no es ni buena ni mala. Todo depende de lo que se haga con ella. B: ser famoso es lo mejor que le puede suceder a una persona. C: la fama es algo vano, pasajero y de escaso valor. O D: la fama trae la soledad. Son cuatro reflexiones, cuatro formas diferentes de plantear este tema. ¿Cuál es tu opinión acerca de ella? Te invitamos a participar en esta pregunta.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Rápidamente señalamos ese breve sumario de temas que vamos a tratar. Ya hemos indicado, el tema principal es la fama, la estrella fugaz de la fama, exactamente. Luego tenemos en la segunda parte del programa, según el tiempo lo permita, el tratamiento de algunas noticias de crónica nacional e internacional. Básicamente vamos a hablar, aparte de las noticias que pueden traer nuestros invitados para compartir en la mesa, me gustaría hablar un poco de, no es de política, pero sí del cambio de gobierno que ha tenido el país, que creo que es importante en estos momentos tan difíciles que está atravesando España, ¿verdad? ¿Y qué nos parece? ¿Cuál es nuestra opinión sobre esos cambios que han habido y cuál es nuestro parecer? También tenemos una concentración que se va a hacer para pedir la libertad de una persona secuestrada aquí en Barcelona. No aquí en Barcelona, en Israel, pero que esta concentración tendrá lugar en la ciudad de Barcelona este fin de semana. Así que estaremos teniendo dos entrevistas telefónicas para tratar este tema, este asunto. Y básicamente el tiempo no nos dará para mucho más, para extendernos. Insisto, es un programa interesante el que tenemos por delante. Te invitamos a que sigas aquí con nosotros junto a nuestros invitados. Victoria Brat, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos una tarde más, un jueves más aquí, Victoria, por
estar aquí. Sea de bendición como todos los demás.
Manuel Cornejo, muy buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido también al programa. Y nuestro compañero y amigo Luis Vier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Aquí estamos dispuestos a dar inicio a la estrella fugaz de la fama, o si queréis decirlo de otra forma, lo efímero, lo banal de la fama. Es un tema interesante y es un tema siempre actual, considero yo, ya que la fama siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, en distintos órdenes, ¿verdad? La fama, según el diccionario, es la opinión que las gentes tienen de alguien. Eso sencillamente es una definición escueta, breve, y que resume muy bien lo que puede ser la fama. Ahora bien, nos planteamos esa pregunta que quizá es obvio hacer en cuanto tratamos iniciando ese tema. ¿Es buena o es mala la fama? ¿Es buena, es positiva o es negativa? ¿Qué pensáis? A ver, Manuel, Victoria, a ver, para despegar.
La fama es según se tome la persona, según la tome la persona.
O sea, es neutra.
Sí,
¿estás
claro.
diciendo?
La fama la pueden coger para satisfacer el ego de ellos, para vivir una vida a lo mejor cómoda. Depende de muchas maneras, porque fama, puede haber muchas clases de fama. Puede haber fama literaria, personas que escriben, fama de escritores, fama de la gente que hay del teatro, fama de cantante, es decir, es infinita la fama que se puede haber ahí. Fama, por ejemplo, ahora lo que ha ocurrido en Chile, esas personas que no tenían ni en el pensamiento ser famosos, y bueno, por lo que ha ocurrido, pues ahora lo están llamando de un sitio para otro, otros han hecho famosos, y como has dicho al principio del programa, son estrellas fugaces que están ahí, estarán unos días, unos meses, quizá un año, o luego se le va recordando poquito a poco y al final luego ya desaparece también. Uh-huh. Como ella hay muchas personas, como por ejemplo cantantes, artistas de cine, etcétera, que son estrellas fugaces, que graban un disco, por ejemplo, están en la fama, están en el número uno a lo mejor durante un mes y luego ya desaparecen. Verdaderamente estrellas fugaces. Y uh-huh. por ahí se podría compartir mucho.
¿Es valiosa la opinión que pueda tener la gente de uno o creéis que es importante tener buena fama? ¿Qué opinas?
Bueno, yo personalmente creo que el mal uso de la fama siempre trae malas consecuencias, ¿no? El renombre, la vanagloria, el alabarse a sí mismo, el mal uso que la gente le da a la fama es lo peor. Yo creo que la integridad en la persona es lo más importante. Hay un autor de un libro, un gran autor americano que escribió muchísimos libros, sobre todo para aquellas personas que de autoayuda para los hombres de negocios, que es un escritor de libros, grandes libros como es Dennis Wheatley. Él decía que una vida vivida en integridad, sin necesidad de fama ni dinero, era una gran vida. O sea, si la sabías vivir, podías tener mucha fama y podías tener lo mejor, pero tenías que tener una gran integridad. Entonces yo creo que había mucha gente famosa, hombres que tenían una gran cantidad de dinero, pero tenían una gran integridad. Eran hombres que eran íntegros en su persona. Y él enseñó muchísimas cosas en esos libros y yo creo que eso es bien importante. Pero hay personas que la vanagloria, el renombre, el decir, el alabarse a sí mismo, esa es la mala fama. Uh-huh. La sí. fama de ese hombre, de ese ser humano.
El lado negativo.
Sí.
¿Tú también opinas esto, Luis, que la fama tiene un lado bueno y un lado oscuro?
Evidentemente que tiene un lado oscuro y después vamos a hablar de ello, ¿no?
Por supuesto.
Si estamos hablando de la fama mundana, pues vamos, hay tantos ejemplos, ¿no? De personas que fueron, no un poco famosas, famosísimas, y después si tenemos oportunidad escarbaremos un poco en su entorno inmediato, claro. que es el que vale, es el que donde una persona demuestra si es tan digno de ser famoso o no, y vamos a ver qué decepción, ¿no? ¿Qué imagen tan distinta de la del póster que yo digo, ¿no? De la imagen de la pantalla de televisión, ¿no? Vamos aquí un poquito a desmitificar pues una serie de iconos culturales, artísticos, científicos. Uh-huh. Y en cuanto a la definición de fama, como tú has dicho, o sea, una persona famosa es aquella que es reconocida por un colectivo, por un grupo de personas, ¿no? Entonces, es importante ser famoso, hombre, depende de delante de quién, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser muy famosa delante de un grupo de mafiosos, y esto esto no es recomendable, ¿no? Pero tendrá su parcela de fama, ¿no? O sea, ha habido mucha gente famosa y por motivos, la verdad, poco recomendables. Yo no creo que sea un objetivo la fama, de hecho, ni da la felicidad, como tú dices. Que puede haber gente famosa que es feliz al mismo tiempo, durante un tiempo, sí, pero no creo que sean felices por ser famosos. Y los que se impusieron como meta la fama, después cuando ésta se desvanece, porque no dura toda la vida, la gente se olvida de los famosos. Surge uh-huh. otro que es más famoso que tú. Uh-huh. Siempre uh-huh. surge alguien que es más joven, sí. o más talentoso, o más reconocido, aunque no tenga más talento que tú. Entonces cuando esto se desvanece, ¿qué ocurre? Porque es como una droga, la gente coge adicción a la fama. Entonces se producen, bueno, dramas pues como el alcoholismo, personas que se recluyen en su casa, tantos artistas de cine, ¿no? Y que acaban su existencia de una forma miserable.
Bohemios también.
Sí, como descuidados y olvidados. Uh-huh.
¿no? Y terminan muy mal todos. La gran mayoría terminan,
y olvidados terminan por, su por vida los mal. Mismos, y olvidados por los mismos que les aplaudían.
Claro.
¿No? Vemos, el ejemplo claro es cuando muere algún artista de estos que fueron famosos hace 40 o 50 años, muy famosos, y siempre se produce el mismo ritual, ¿no? Entonces, de repente la gente se acuerda de ellos, y en el entierro ves ahí a todo el mundo con las gafas aquellas de sol típicas, ¿no? Y dándose palmaditas y tal, y haciendo las declaraciones, sí, no, fulanito, el que ha muerto, ¿no? Era una bellísima persona, yo lo admiraba mucho y tal, pero se han acordado de él ese día que o el día anterior que ha dicho, ¿sabes quién ha muerto? Pero el hombre o la mujer, y se han dado muchos casos, estaban viviendo o en una residencia, pero además de miserablemente, o olvidados completamente. No los llamaba nadie ni por teléfono.
Sí, a veces la fama es injusta.
Es que no hay muerto malo.
No, es
hay
efímera.
Es efímera, pero podemos injusta. Decir que las personas hacen un tratamiento de la fama incorrecto, sí. Porque claro, mientras uno está en el estrellato, pero esa persona es la misma. O sea, si tenía una valía en su tiempo,
la tiene que tener ahora.
Claro. Entonces ahí vemos lo injusta que es la fama muchas veces.
De hecho, cuando ya no estás en el candelero, ya no te llaman por teléfono.
Y recuerdo deportistas también, deportistas de élite que, bueno, que han sido bastiones y ahora de repente se les deja de lado, ya están lejos del país, incluso algunos, ¿no? Porque ya no tienen importancia. Bien, adelante, vamos.
Sí, yo recuerdo ahora que estáis diciendo esto de los artistas, ¿no? De que cuando mueren todos les vienen, ¿no? Y dicen allí que bueno. Pues yo recuerdo de un cantante, los que les gusta el flamenco enseguida lo van a recordar, porque saben de quién me estoy refiriendo. Pero bueno, el hombre se llamaba, le decían Pepe Marchena. Ha sido de los cantadores, dicen, el número uno. De los grandes, el más grande. Asimismo se llamaba Maestro de Maestros. Era modesto, sí. Bueno, pues este hombre ha sido siempre muy famoso. Pero casualmente cuando este hombre murió, no tenían dinero para sepultarlo. No tenían dinero para la sepultura. Y precisamente es lo que se acaba de decir, ¿no? Que estaban allí en el entierro y tal. Y fue otro cantante famoso que tenía un poquito de dinero el que pagó el entierro, pagó la caja y pagó el entierro allí. Es decir, que ese hombre vivía en una ilusión, pero estaba viviendo, entre comillas, de su fama. Uh-huh. Pero estaba completamente aislado y solitario.
Habría que conocer un poco más la interioridad de ese hombre, ¿no? Hay que conocer un poco su trasfondo personal.
La vida que él llevó después de su fama fue la caída.
Bueno, la caída lo que
de la estrella
fugaz. Es lo que decían que tenía un agujero en la mano. Es que decía que tanto ganaba, tanto gastaba. Y así se vio.
Lo cierto es que la fama tiene un valor relativo, por lo menos relativo. Claro. Y la Biblia nos dice en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Esto quiere decir de que en cierto sentido la fama pues no es mala. Es decir, si conocemos a alguien eminente, que yo entiendo que ha tenido el privilegio de ser un descubridor, de ser un científico, o un gran literato, o sea, un gran escritor, o un gran deportista, pues ese hombre puede merecer los elogios y la admiración del resto de personas por lo que ha conseguido. Pero hay una línea, ¿verdad?, muy fina, Luis, que delimita ese valor de la fama, y pronto se puede traspasar.
¿En qué sentido?
Es decir, que la persona, una vez que llega, que alcanza ese cénit de la fama, puede pretender creer de que va a estar indefinidamente ahí arriba.
Ah, bueno, que algunos lo llegan a creer.
Lo llegan a creer, exactamente.
Sí. Y reclaman su cuota de fama hasta el final. Y cuando no es así, pues, bueno, se produce un choque a veces que no asimila.
Vamos a hacer una entrevista telefónica con una persona que conoce muy bien todo este ambiente de celebridades y de personas eminentes. Alguien que vive de cerca todo ello. Y enseguida que tengamos al teléfono a nuestro invitado, primer invitado en esta tarde, pues vamos a estar hablando con él para tratar el tema. Ciertamente hay personas que piensan que valen por lo que aparentan. Eso tiene que ver también con el tema de la imagen social. Y a veces se confunde, Victoria, la esencia con la apariencia. Lo que uno...
Por eso es que el libro de Eclesiastés es bien, para mí es uno de los libros que tiene mucha, tanto como el de Proverbios, bastante. Dice que el libro de Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Uh-huh. A veces nosotros no sabemos qué es lo que, sabes, la muerte siempre va a ser mejor que el nacimiento, porque vamos a encontrar cosas muy, muy importantes ahí. Y la gente, pues, no sé, como que no entiende.
La muerte con Jesús.
Con Jesucristo, claro, está, ¿no? Por supuesto, en el corazón de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y la buena fama. Nosotros no sabemos hasta qué punto nosotros estamos llevando nuestra fama, uh-huh. hasta nuestra propia fama como seres, como cristianos, como creyentes. ¿Qué tanto te haces conocer tú con los demás? Uh-huh. ¿Tú realmente te haces conocer? ¿Eres verdaderamente importante con los demás? Uh-huh. Porque muchas veces hasta dentro de nuestro propio círculo social o nuestro propio círculo dentro de la iglesia creemos que somos verdaderamente insignificantes, uh-huh. y no lo somos. Uh-huh. Y creemos que tenemos que tener un puesto, una posición para poder tener fama dentro de la iglesia o dentro del círculo social. Uh-huh. Y no es así.
Lo que decíamos, el tema de querer dar siempre una buena impresión.
Exacto.
De querer tener una buena imagen, la necesidad de aprobación en general y de reconocimiento, esto también es pernicioso.
Sobre esto hay un proverbio que dice que el que intenta agradar a todo el mundo al final no agrada a nadie.
No agrada a nadie.
Porque es muy complicado.
Y cuando uno entra en ese mundo de los famosos, en ese mundo de las altas esferas sociales, ¿verdad? A veces pues siempre se quiere dar una buena imagen y siempre se intentan ocultar los fallos, los errores.
Exacto.
Bueno, vamos a conocer un poquito más de cerca, si os parece... todo este mundo, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Sergi Barnils. Buenas tardes, Sergi.
Buenas tardes, Paco.
Gracias por estar aquí con nosotros. Muy gracias bien. Por atender la llamada.
Pues lo bonito hubiera sido poder venir y acompañaros, pero bueno, las consecuencias de esta fama efímera. Hay que estar aquí luchando.
Para... Bueno, lo entendemos perfectamente. Sabemos que en algún otro momento podrás estar aquí a nuestro lado. Mira, para presentarte brevemente, tú eres pintor, eres artista, ¿verdad, Sergi?
Sí.
Has presentado innumerables exposiciones en diversos países. Bueno, precisamente, ¿cuál es tu próximo trabajo?
Bueno, acabo de llegar de Italia, que se ha presentado una exposición en Clusone, esto está cerca de Bérgamo, uh-huh. y hace pocos días, entonces me pusieron muchos deberes allí en Milán, que es donde tengo la galería que me representa, y ahora dentro de 3 semanas tengo que inaugurar otra, que no estaba, uh-huh. no tenía yo esto previsto. Uh-huh. Y me tiene un poco, pues, uh-huh. Con el acelerador apuesto, ¿no? Uh-huh. Puesto. Y hay varios proyectos, casi siempre en Italia. Uh-huh. Y la próxima es en la parte de las Dolomitas, que es una zona preciosa. Uh-huh. Y Ortisei, que es una ciudad muy visitada. Uh-huh. Y en una galería de arte de allí, pues, se va a hacer la próxima exposición.
Muy bien. Llevas ya bastantes años, ¿verdad?, dedicándote a nivel profesional a este trabajo de pintar, de diseñar cuadros.
Sí, claro, esto yo creo que se lleva ya adentro, sí. es algo como genético, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que mi padre me regaló una caja de pinturas a los 7 años, y el mismo aroma de la trementina, de los colores al óleo, me empezó ya a atraer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a partir de entonces, lo que pasa es que profesionalmente, pues llevo unos 30 años dedicándome a...
Muy bien. Bueno, tú has expuesto, como has dicho muy bien, en diferentes galerías y pirangotecas del mundo, de Europa, básicamente. Pero tú, Sergi, por tu trabajo, habrás tenido oportunidad de conocer a personas célebres y a personas importantes, ¿verdad? Artistas de renombre. Desde tu prisma, ¿cómo ves el mundo de estas personas famosas desde dentro? O sea, ¿cómo tú que has podido intimar quizá con alguna de ellas, cómo ves esas vidas?
Bueno, pues yo veo, mira, precisamente ahora en este último viaje a Italia, pues tuve la ocasión de cenar y comer, estuvimos bastantes horas juntos, uh-huh. con un actor italiano que fue un famoso galán de cine de los años 70, uh-huh. que trabajó con Romy Schneider, con Anthony Quinn, con Vittorio De Sica, etcétera. No voy a dar su nombre para no...
Correcto, correcto.
Romperle. Pero, bueno, tuve ocasión de hablar mucho con él, porque la cena duró, son cenas eternas.
Las cenas italianas, sí. Cena romana.
Lo situaron a mi lado, porque uh-huh. éramos un poco los representantes del mundo del cine, esto, yo del arte. Uh-huh. Y bueno, fue bonito porque hubo una afinidad, pero me contó bastante sus proezas, ¿no? De, sí, de los años de Galán, etcétera. Y yo, a medida que me iba contando cosas de su vida, pensaba, ay, madre mía, qué peso tan grande la fama de este hombre, ¿no? Pues, uh-huh, aparte de las consecuencias, ¿no? De, uh-huh, de bueno, era la atracción de las damas italianas durante décadas, y eso, pues, yo creo que le ha traído más problemas que otra cosa, ¿no? A, uh-huh, nivel familiar, sus matrimonios, sus hijos, rupturas, etcétera. Uh-huh. Y vi también que esto de la fama puede llegar a emborrachar hasta tal punto que bueno, yo veía que él seguía con como algo como insaciable, ¿no? Sí, sí, todavía, sí, pedía más y más y más, y no estaba satisfecho con lo que había conseguido, y de sus palabras se desprendía eso, que o venían más cosas o él no era feliz del todo. Uh-huh. Y bueno, yo a veces esto lo llevo a la oración y le hablo al Señor y le digo que Señor, dame pues capacidad para darte gloria, para llevar tu nombre a través del arte, como sea, pero por favor no me des fama, porque, uh-huh, la fama está humana, la gloria humana, este afán de figurar, de que tu nombre salga en los periódicos, etcétera, tiene un sabor agridulce, pero más agrio que dulce, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Que bueno, yo desde mi nivel artístico a veces ya he tenido ocasiones de saborear
las mieles.
Las mieles, pero también esa
y las hieles.
Siempre van acompañadas de hieles, como tú dices, ¿no? Es algo agrio. Sí, 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 sí. Y entonces también hay consecuencias, ¿no? Uh-huh. Hay que dedicar muchas horas a una actividad concreta. Sí. Esto te aleja de tu familia,
te absorbe, sí,
relación, sí, con, uh-huh, esposa, hijos, etcétera. Uh-huh. Y yo le pido al Señor, por favor, yo te quiero dar gloria y, uh-huh, y trabajar bien para, uh-huh, ti, y a través del arte, bueno, he tenido muchas ocasiones de hablar del Señor a personas muy importantes, ¿no?
Qué bueno.
Uh-huh. Pero la parte esta de que es un peligro, ¿no? Que te vayas, sí, inflando y te vayas llenando de soberbia, le pido al Señor que uh-huh, bueno, que no, de uh-huh, ninguna manera, ¿no? Uh-huh.
¿Tú crees que una persona célebre, una persona famosa, una persona adinerada, es más feliz que el resto de los mortales, o esto es un mito?
Yo creo que en absoluto. Más bien yo diría que más infeliz, porque
más vacío se sentirá, quizá.
Las preocupaciones, en fin, lo de, es un salmo, un proverbio, cuando dice dulce es el sueño del trabajador, ¿no? Como, sí, como mucho, poco, como a poco.
Como mucho, sí, como sí, poco.
Y, pero al rico, pues no le dejan dormir tranquilamente sus riquezas, sus posesiones, ¿no?
Uh-huh. Ah, creo que ahí quizá observas, percibes en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ahora en el siglo XXI, en medio de nuestra cultura, una excesiva hambre y sed de fama, sobre todo en los jóvenes.
Sí, claro. Bueno, si la fama fuera la fama en términos bíblicos, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando habla el libro de Proverbios de la fama como que es mejor que el oro, la plata, o
sí, Proverbios 22:1, lo acabamos de leer. Sí.
Uh-huh. O Eclesiastés, que habla de también la fama, mejor que el buen ungüento.
También, exacto.
Eso sí, la fama en cuanto a bueno, a intentar, pues, delante de los demás, tener un buen nombre y actuar bien, y que tus acciones sean buenas para dar gloria, sí, al Señor, ¿no? Pero cuando la fama es más bien babeliana, ¿no? Sí. Hagámonos un nombre para ser grandes, ¿no? Y que, uh-huh, hable de nosotros. Y por desgracia, yo creo que la fama que impera es esa, la de Babel.
Uh-huh. Lo que se transmite desde los medios de comunicación.
Claro, uh-huh, sí, sí. Pero, porque bueno, en el Evangelio vemos innumerables citas a la fama del Señor, ¿no? De Jesús. Uh-huh. Pero esa era la buena fama, la de hacer buenas obras, ayudar a los demás, uh-huh, uh-huh, dedicar, etcétera. Pero la fama que persigue el mundo, que es de notoriedad, de gloria humana, yo creo que es muy peligrosa, porque, uh-huh, entre otras cosas, te convierte en un ser lleno de soberbia e infatuado y es peligroso.
Entonces, en una escala del 1 al 10, ¿qué importancia le darías a la fama en la vida? Según tu modo de ver. ¿Hay algo más importante que el dinero, el poder, el placer, la fama, que tanto se aprecian en este mundo actual? ¿Cuál sería ese nivel en la escala que tú le darías del 1 al 10?
Yo la fama le daría... Bueno, yo creo que ocupa un lugar en cuanto a afán de las gentes, un lugar muy alto, pero las para mí, en mi vida por lo menos, yo no quiero que ocupe un lugar alto, le doy un promedio bajísimo, no quiero fama, no la quiero porque además ya he visto algunas consecuencias de perseguir esto. Antes de convertirme al Señor, yo anhelaba este afán de notoriedad, ¿no?
Sí.
De felicidad en absoluto. Era un estorbo para la felicidad. Y ahora que voy trabajando y vienen cosas buenas a partir del trabajo y ves que puede ser una palanca para darle gloria al Señor, ¿no? En arte contemporáneo hay muy pocos artistas cristianos y que hablen que trabajen a través de la palabra del Señor, ¿no? Hoy en día esto prácticamente no existe. Entonces, bueno, yo le doy gracias al Señor de poder trabajar dentro de este ámbito, ¿no?
Sí.
Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo veo que sobre todo en Italia los pintores pues son muy como adorados.
Muy apreciados, sí.
Muy
sí.
apreciados. Entonces hay que estar muy atento porque puedes caer en la... como una especie de borrachera, ¿no?
Y como declara la palabra en Corintios, el que diga estar firme, que mire que no caiga.
Exacto.
Así es. Bueno, según tu observación personal, Sergi, ¿qué sucede con el que ha llegado a la cima y no le queda otro recorrido más que el descenso? ¿Es fácil digerir de asumir la pérdida de la fama? ¿Qué sentimientos pueden aflorar en ese momento?
Pues mira, yo vuelvo al ejemplo que he dado antes del actor italiano, que ahora casi 70 años, él ha vivido la fama suprema porque ha trabajado con los mejores actores y yo veía en él pues como una amargura porque las cosas ahora ya no son como antes, su cuerpo ya no, a pesar de que estaba allí con una dama 40 años más joven que él, pero su cuerpo ya no es lo que era y... De hecho, al final de la cena tuvo que tomarse un Voltaren porque ya no se podía ni levantar, ¿no? Porque tenía problemas, ¿no?
Sí.
Entonces yo en sus palabras se desprendía esa amargura de algo que se le estaba escapando, ¿no? Algo sí. que él había tenido, que entre comillas le había llenado, pero que ahora veía que esto se escapaba día a día, día a día, y notaba que ese hombre, pues, una infelicidad, ¿no? Y, en fin, para mí, estos últimos días ha sido un ejemplo de ver las consecuencias de poner todo tu corazón en las cosas de aquí, ¿no? En la fama humana. Y, bueno, después con este mismo señor tuvimos ocasión en la exposición de hablar un poco del libro de Apocalipsis. Yo le recomendé que leyera los capítulos en los que yo me había inspirado para los cuadros de estos últimos trabajos, que eran el 21 y 22, y parecía que escuchaba y en fin, pero claro, lo ideal para él sería conocer al Señor, como para todo el mundo, ¿no?
Lógicamente.
Cuando tu vida gira en torno a Jesús, ¿qué diferencia?
Así es.
Tu vida gira en torno a las cosas de aquí, ¡pum!
¿Verdad también, Sergi, que no siempre los famosos son las personas más destacadas de la sociedad o que consiguen logros y avances más importantes o beneficiosos para la humanidad? Por ejemplo, hablo de científicos, hablo de investigadores, de escritores, de artistas, como en tu caso. A veces la fama se la llevan otros tipos de personajes. ¿Crees que la buena o la mala fama en ocasiones no son justas?
Bueno, yo creo que ahora, claro, estamos viviendo un momento en que creo que hay mucha superficialidad y esto se ve en los programas televisivos, ¿no?
Ahí es donde voy.
Y claro, yo creo que cuanto más, si tu nivel es intelectualmente, espiritualmente muy alto, pues poco, tienes mucho que hacer. Si tu nivel es más bien bajo y ordinario y vulgar, pues si tienes lo que dices y lo que...
Si genera negocio, en otras palabras, porque detrás hay un gran mercado mediático, ¿verdad? El tema de la prensa rosa también hoy en día.
Claro que sí. Y ves personajes de un nivel ético, moral y humano muy vastos, claro que están en una posición muy alta, pero esto es culpa, yo creo, de toda la sociedad.
Claro, exactamente. ¿Qué valores estamos manifestando en la sociedad, que hay en la sociedad actual, verdad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Sergi, antes de concluir tu participación.
Saludaros a todos, a ti que te conozco, y creo que está aquí también Luis Vicky.
Sí, hola, por venir, Sergi.
Aquí lo tienes.
Muy bien, pues... hacemos un programa en la emisora de la competencia.
Bueno, Sergi, pues nos alegra saludarte. Gracias de nuevo por tu tiempo y que el Señor te siga bendiciendo y que tengas pues gran éxito en esa exposición que vas a estar llevando a cabo.
Sí, gracias y gracias por invitarme.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Yeah, boy.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Estamos de regreso con todos vosotros. Recordad que esperamos vuestras llamadas, vuestros mensajes, ya sea también por SMS, como se indica en esa promoción que pasamos, en esa promo. El teléfono es el 617-635-617, 617-635-617. Y ahí podéis mandarnos mensajes con vuestra opinión acerca de la pregunta de la semana, que está siendo la siguiente. Recuerda que tenemos una pregunta en la cual podéis participar, y es la siguiente: ¿qué opinas acerca de la fama? ¿Qué opinas acerca de la fama? A. No es ni buena ni mala, todo depende de lo que se haga con ella. B. Ser famoso es lo mejor que le puede suceder a una persona. C. La fama es algo vano, pasajero y de escaso valor. D. La fama trae la soledad. Pues son cuatro opciones, A, B, C o D, que puedes señalar una de ellas para dar tu opinión, y como digo, estaremos recogiendo los porcentajes de todas y cada una de ellas. Vamos a volver a una cuestión en cuanto al tema de si es o no justa la fama, porque en algunos casos, casos ya más extremos, aún estando en vida, hay personas que para las cuales pasar de la buena a la mala fama es solo cuestión o de un sumario judicial o de una disputa familiar. No voy a decir nombres tampoco, no se trata de decir nombres, pero ya entendemos todo de qué va el tema, o de un nuevo romance, o una maliciosa acusación, que también las hay. Cuando antes eran objetos de admiración, eran objetos de alabanza, ahora lo son de escándalos, son vilipendiados, son acusados, son insultados, son escarnecidos. ¿Qué os parece esto? ¿Qué revela del carácter del hombre?
Se divide en la familia. Uh-huh. Por culpa de la fama.
¿Pero qué pone de manifiesto?
Lo efímero de la opinión del ser humano. Por eso la fama es efímera. Por ejemplo, pensemos en los futbolistas. Es uno de los ejemplos en los que ¿sí? las oscilaciones son más rápidas, ¿no? ¿Qué corta es la vida, ¿no? de la fama de un futbolista? Uh-huh. O sea, hoy puedes ser aclamado en un campo de fútbol y como no funciones, a lo mejor al cabo de 6 meses... Estamos hablando ya de 10 años. A ti que te gusta un poco el fútbol, tú lo sabes. Al cabo de 3-4 meses, la misma gente que el día tal te estaba idolatrando, te empiezan a pitar.
¿Sabes?
En un sector del campo que empiezan a oírse silbiditos. Ya no eres intocable.
Me recuerda a esto mismo que estás diciendo, Luis, a lo que sucedió con el Señor Jesús. Aquellos
bueno,
mismos
es un ejemplo para
que le alababan, sí, que le decían
Osana,
el hijo de David.
Gritarían luego, crucifícale. Esa es la fama humana, ¿verdad?
Yo creo que aquella gente ni siquiera estaban allí para eso, porque los del crucifícale eran, sabemos que era una minoría manipulada, pero sí que habrían algunos. Pero el ejemplo de Jesús que has utilizado es el más claro, ¿no? Uh-huh. Jesús tuvo un periodo de fama. Tenía algunos seguidores y tal, incondicionales, muy poquitos, porque la gente, ¿qué es lo que iba a ver cuando iban a ver
milagros?
A Jesús, milagros, era el hombre del momento, él tuvo su época de...
¿O a regalarse el oído?
Sí, iban a ver como que va a haber un fetiche, el hombre del momento, ¿no? Pero ¿cuántos estaban interesados por él realmente, como la mujer que tocó su manto?
Muy poquitos.
¿No? Cuando Jesús, ese es uno de los pasajes más reveladores de la vida de Jesús, cuando la multitud lo apretaba, que casi no podía andar, ¿no? Uh-huh. Y lo toca una mujer por detrás, la mujer que tenía el flujo de sangre, y él se gira y dice, ¿quién me ha tocado? Y en el Evangelio de Marcos, que es donde lo dice más directamente, porque los otros dulcifican un poquito las expresiones, los apóstoles le dicen, ¿ves que te está todo el mundo oprimiendo y preguntas quién te ha tocado? Uh-huh. De hecho, te está tocando mucha gente, pero de toda esa gente que le tocaba, solo realmente le había tocado una mujer, uh-huh, la única que estaba interesada. Entonces, a lo que iba... A ver, nos hemos preguntado a veces en cuanto a la fama. Habían los del crucifícale, pero Jesús a lo largo de su ministerio había sanado a centenares de personas. Sí. En la multiplicación de los panes y los peces, en 2 ocasiones, habían decenas de miles de personas, familiares de personas que la había beneficiado. Cuando lo crucificaron o cuando lo estaban juzgando, ¿dónde estaba toda esa gente? Uh-huh. No hubo ningún motín popular. Y en la época de Jesús, en las décadas aquellas, cada 3 por 4, o sea, los judíos eran muy combativos, eran muy dados a armarla. No había nadie allí defendiéndolo.
Cierto es que el juicio de Jesús fue un juicio muy injusto y muy rápido.
Con irregularidades.
Y que muchas,
posiblemente muchos no se enterarían, pero también era, no, era la fiesta de la Pascua, o sea, sí, tenía lugar la Pascua en esos días. Quiero decir que era, Jerusalén era muy concurrida.
Ya sabes a lo que voy, o sea,
sí, perfectamente.
Lo de la fama, ¿no? La fama es peligrosa y no nos fiemos de los que nos aplauden. Uh-huh. Jesús mismo lo dijo, si hay de vosotros cuando el mundo
hable bien,
hable bien de todos vosotros. Porque yo pienso en ejemplos como John Lennon, por ejemplo, que ahora hace poco por la tele vimos el 70 aniversario de su... 70 fue en el 40... no, perdón, el 60 aniversario de su asesinato, ¿verdad? 1980, no, al
revés. ¿De su 40?
No, perdón, del nacimiento, o sea, hubiese cumplido 70 años, si no, o sea, si todo fue en 1980. Bueno, volvimos a ver el informe semanal, lo de la cancioncita, Date una oportunidad a la paz, el Imagine, el icono, ¿no? El hombre, sí, de la paz y tal. Sin embargo, si leemos las declaraciones, por ejemplo, de su primer hijo, ¿no? Cual él pues casi no tuvo trato con él durante toda la juventud, porque estaba dedicado a su carrera. Él hizo unas declaraciones en el 20 aniversario de su muerte, en el que decía que él, bueno, todavía tenía, después posteriormente ha dulcificado, se ha reconciliado un poco con el recuerdo de su padre, pero le ha costado muchísimo. Uh-huh. Y él decía que estaba lleno de odio, o sea, de odio por una persona que no se había ocupado de él para nada, y dice, y mi padre, mientras iba por ahí proclamando y predicando la paz y el amor, en cambio en mi casa esa paz y ese amor no entraron nunca.
No lo conoció.
Y lo calificó como una pobre alma perdida.
Qué triste es.
Qué triste.
No vivir lo que se predica.
Exacto. Exacto.
Manuel, ¿qué te parece todo esto de la gente que de la noche a la mañana o en poco tiempo se encuentra que está en la cima y de repente aquellos que le alababan, que le decían qué bien cantas o qué bien juegas al fútbol, o lo que sea, ahora se encuentran ahí abajo en el valle, y aquellos ni se acuerdan, o si se acuerdan es para vilipendiarlos.
Bueno, las personas somos muy cambiantes, y esto lo he podido yo experimentar en mi propia carne. ¿Por qué? Porque el trabajo que he tenido siempre ha sido un trabajo de artesano, hacer muebles, de artesanía, de ebanistería, y se ha dado no una, sino muchas veces, lo que pasa es que ya no hacía ni caso, ¿verdad?, cuando lo decía. Cuando hacías cualquier trabajo, cualquier cosa, y venían y te decían, qué maravilloso, qué bien, qué manos tiene, qué esto, qué lo otro, o sea, te alaban, ¿no? Uh-huh. Y en menos de 24 horas, la misma persona, porque ha hecho otra cosa que te han mandado, o que se ha equivocado ella, o por lo que sea, tú la has hecho y ya está, la has interpretado así y la has hecho. Pues te dice todo lo contrario. Dices, ¿cómo puede ser esto? Entonces uno ha llegado ya a la conclusión de que no debe de guiarse nunca, jamás, porque te digan qué mano más bonita, sí, qué bien hace las cosas, qué gusto tiene, qué bien esto, de luego es un hombre muy cabal, muy esto. No, porque sabes que en menos de 24 horas o de aquí a unas horas, pues cambia radicalmente, sí, y a lo mejor, si no la misma persona, sí, quizás otras que están al lado o parecidas, pues te están diciendo todo lo contrario. Uh-huh. Y es que la gente... Es así, porque yo he podido ver, por ejemplo, artistas que han triunfado en un sitio y sin embargo en otro no. ¿Cómo puede ser esto? Si es artista en un lado, tiene que ser en el otro. ¿Por qué? Porque en un sitio pues a lo mejor cae bien, pero en otro sitio no cae bien. Y esto es lo que pasa, que las personas somos muy variante, muy cambiante, y el que está ahí, y sobre todo los artistas entre comillas, porque hoy en día a todo lo llaman artista.
¿Con H?
Sí, artista. Artista, a todo le llaman artista.
O princesa.
Pero estas personas que se llaman a sí mismos artistas muchas veces dicen que ellos no pueden vivir sin los aplausos, sin su aplauso. Malamente. Si le faltan los aplausos es como que le falta algo. Ellos dicen, mi público, mis aplausos, no puedo vivir sin ellos. Vemos ahí que eso es como una heroína, claro, que tienen, no pueden vivir. Y esas personas para vivir de eso pues no le importan, bueno, pues atropellar a quien haga falta y hacer lo que haga falta, que esto también hay que enumerarlo, para mantenerse en ese estatus de fama, hacer como
dejar
persona...
Dejar en el camino a quien sea, ¿no?
No, no, y ellos mismos, degenerarse de tal manera para que ese estatus de fama siga estando ahí en alto. Uh-huh. Es decir, la persona puede perder su dignidad, puede perder multitud de cosas, pero bueno, su fama sigue estando ahí en lo alto.
Uh-huh. Estoy hojeando una de las revistas de estas del corazón que hay, sí, que saturan los kioscos. A lo mejor encuentras una de ciencia... y 10 de, sí, de prensa
ese,
rosa.
Ese es lo, una de las cosas que porquería. He visto más, que yo creo que aquí en Europa hay muchísimo prodigan. Más. Prodigan, ¿no? Las revistas de corazón, en un kiosco hay como 100.000 y... Y dos de esto.
Y con, unas tiradas que te quedas.
Sí, sí, me impresiona muchísimo. Sí. Y cuando ves, bueno, queda una, dos, y si acaso si te dice se agotó.
Si cuando hay exclusivas de estas, se agotan rápido. Mm. No tiene más que ver la programación de televisión, ni siquiera ponerte a verla, pero ves en una programación... Los rankings, sí, y ves que la audiencia pues crece con los programas estos del corazón y claro las...
Crece con el nivel de basura y de infamia,
sí,
de
programas.
Ahora, sí. Yo lo que me pongo a ver, sin ir muy lejos, sí, lo de Michael Jackson, por ejemplo, uno de los cantantes que fue tan, uh-huh, tan popular y esto, tuvo que morir de la manera que murió para que todo el mundo fuera el hombre más famoso, dieran de todo por el guante, dieran de todo por esto, y la familia se enriqueció, se enriqueció todo el mundo, la hermana se peleó, la madre y el padre se divorciaron, todo el mundo por un hombre.
Sí, curioso el caso de Michael Jackson en concreto, que estuvo inmerso en un proceso...
Es una fama.
En un proceso judicial muy complejo también. Y una serie de cuestiones que no vamos a entrar en ellas. Sí, pero, no, pero aquí fue, digamos,
pero es una fama,
un caso peculiar.
Es una fama...
Interesada.
Interesada, una fama que no que tiene se sentido, que se crea, que él mismo la creó, que la creó el mundo, que la crea el hombre, la creó.
Claro, la
porque
fama...
no solo él. La crearon todos los que estaban alrededor.
Tiene un...
Porque era un niño.
Un aspecto pernicioso, sí.
Era
sí,
un niño.
Siendo niño. Tiene un aspecto que puede llevar a la persona a, bueno, pues a manifestar lo peor de sí misma. Porque cuando uno ambiciona la fama, es capaz de hacer lo que sea, claro, sin importarle nadie.
Como de hecho han hecho muchos famosos, ¿no?
Claro.
¿Así? Pues esto es lo que representamos.
Sí, estamos hablando de fama y como dije al principio hay muchas clases de fama. No hemos hablado precisamente de unos que viven también de esa fama, que son los políticos. Porque ellos en cuanto pierden su estatus de populares de cara al público, pues ya le están diciendo, chico, aquí tienes que modificar las cosas, tienes que hacer otra política, no puedes andar por ahí por ese terreno. Y ellos precisamente viven de eso también, de su fama, su carácter, su manera de expresarse, que caigan bien al público. Luego la política, lo que hagan bien o hagan mal, eso es otra cosa. Pero lo importante, lo que miran, es la manera de hablar, la manera de expresar, que caiga bien al público. Esa es una de la fama. Y hay otra fama que no, tampoco hemos hablado, y es una fama también que la tenemos muy cercana, que es la fama de los predicadores.
Esa.
Que tampoco hemos hablado, que se puede caer en esa fama también.
Sí, el espíritu del mundo.
Se puede y se cae. Se volverá a caer, porque el ser humano es como es.
La ambición de Balaam, por ejemplo, ahí tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo.
Es que estamos llenos.
Sí, es que la fama precisamente de los predicadores y de todo esto que, como se suele decir, tienen boquita de oro. O labios de oro, que tienen, se expresa muy bien, habla muy bien. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que Pedro no se expresaba tan bien, Pablo tampoco, y sin embargo eran líderes de la iglesia. Y sin embargo vemos en los días de hoy que las personas, pues la gran multitud, pues se van siempre detrás de personas eso que tienen gran carisma en la forma de hablar, en la forma de exponer, en la forma de cómo llevar el mensaje. Pero si tú te estás mirando bíblicamente muchas veces lo que están hablando, pues no están diciendo nada para el espíritu, simplemente lo que es una reunión a lo mejor social allí, que bueno, sí, está bien, hay mucha gente allí, se habla de Jesús y tal, pero que a tu espíritu pues no está haciendo nada bien, sino que están siguiendo a un hombre que es muy popular, muy famoso, y que vaya donde vaya, luego si miramos un poquito, si hurgamos, como se ha dicho, entre bastidores, esas personas realmente como son, vemos que sí, son famosos, están ahí, pero son simples humanos, y yo diría que más abajo de los populares, quizás más abajo.
Aquí podemos...
Por las excentricidades y las cosas que tienen, de las manías, y etcétera, etcétera.
Sí. Podemos aquí hablar de el término apoteosis. No sé si conocéis un poco el origen griego de esta palabra, que es el endiosamiento o la deificación, ¿no? de las personas. Esto originalmente se refería al reconocimiento y a la concesión de la dignidad de dioses a los héroes. Y el acto de tributarles honores divinos. Esto se hacía en Grecia.
Y después, posteriormente, con los emperadores romanos.
Exactamente. Pues eso se sigue haciendo hoy. Hoy en día, bueno, se habla de la apoteosis en no sé, una escenificación de teatro. Y, oh, la apoteosis, y aquello fue el culmen. Pero no, pero el origen de esta palabra tiene que ver con todo esto que estamos diciendo.
Bueno, eso
cuando se ensalza a una persona de esa forma, ¿verdad? A un hombre.
Eso se va a poder,
una mujer.
Se va a poder ver de aquí a poco tiempo cuando venga el Papa aquí.
Bueno, ya lo estamos viendo, ya están poniendo las banderas, la gente.
Es un hombre. Y ya estamos viendo la fama, lo que están, como lo están endiosando ahí, como lo están levantando. Bueno, como...
Por eso hay que leer bastante más la Biblia. Bueno, voy a leer unos refranes, después vamos a ir en la última parte ya para hablar de cuestiones bíblicas en cuanto a ello para cerrar. Pero voy a leer unos refranes que son interesantes, si queréis dar una reflexión. Este refrán muy castizo que dice: cría buena fama y échate a dormir.
Cría fama y acuéstate a dormir.
Claro, sí. Si quieres buena fama, no te dé el sol en la cama. Es decir, si hay que trabajar, hay que ser esforzado. Hay que tener mucho ingenio para no naufragar en la popularidad. Hay que tener mucho ingenio para no naufragar en la popularidad. Hay gente que se ahoga. Como decía hace un momento Sergi, se emborrachan de fama y emborracharse es intoxicarse. No olvidemos que el alcohol es un tóxico. Ya estuvimos hablando hace unas semanas, y es meterse veneno a uno mismo. Bueno, pues eso sucede con la fama. A veces hay gente que se emborracha de ella. Dichoso, esto lo dijo Edward Bulwer Lytton. No sé si lo conocéis. Edward Bulwer Lytton escribió: dichoso el que no ha conocido el sabor de la fama. Tenerla es un purgatorio. Perderla es un infierno. Interesante también. Y Jorge Luis Borges, el afamado escritor, él escribió: no he cultivado mi fama, que será efímera. Un hombre sabio. Ciertamente es así. La fama es muy breve, muy pasajera, muy transitoria, y a veces pues bueno, se ponen los ojos, la mira en todo esto. ¿Qué pasará cuando tenemos la Biblia, que permanece para siempre, la palabra de Dios, que es el ancla, la firme roca del alma? La Biblia nos habla sobre la buena y la mala fama. Citamos, por ejemplo, pasajes en la Biblia, recordad que muestra lo bueno y lo malo de las personas. Así es, incluso de los grandes hombres de Dios.
Claro.
Habla de la mala fama de los hermanos de José, en Génesis 37:2, donde José informa a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Imaginemos, ¿no? Qué actos llevarían a cabo estos hermanos de José. Vemos la amonestación de Natán a David.
A David.
Que es un detalle muy interesante que podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Yo quisiera leerlo porque nos lleva a la reflexión para que nos demos cuenta lo importante es que el creyente, que aquel que se dice ser cristiano, guarde un fiel testimonio delante de Dios, pero también delante de los hombres. Ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice así: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos, perdón,
a los enemigos
de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Había hecho blasfemar el nombre de Dios a los enemigos del pueblo del Señor, es decir, aquellos que ni siquiera tenían temor de Dios. Y esto está aún más claro en Filipenses, en el Nuevo Testamento, sí. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Quiero leer alguna cita más para que también los oyentes puedan, si lo desean, anotar. Filipenses capítulo 1, versículo 11, ahí tenemos estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, que dice de esta manera, voy a leerles textualmente, Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y esto es importante.
Esta es la fama que interesa.
Esto es lo que
importante.
Exactamente.
Y lo que perdura.
Que
llenos de fruto de justicia.
Que nuestras vidas...
Lo último que ha dicho él,
para la alabanza.
Alabanza de Dios. Esta es
la gloria y alabanza de Dios.
Esa, en último término, es la opinión que nos tiene que importar, ¿no? La opinión de Dios. Es... Y esa opinión hasta el final no la sabe nadie. Uh-huh. Aunque hay creyentes que han tenido experiencias en las que el Señor les ha dicho, pues bueno, muy bien, ¿no? Estoy contigo, etcétera. En la Biblia lo vemos. Uh-huh. Pero normalmente, durante la vida mortal, pues hasta aquel día, como dice la Escritura, en que la luz revelará los motivos escondidos, ¿no?, de los corazones, las motivaciones verdaderas, que también habrá muchas sorpresas, ¿no?, entre la gente pretendidamente religiosa o que trabajan en la obra de Dios, porque hay que ver también los motivos profundos, por qué está haciendo uno lo que hace.
Los corazones.
A veces lo estás haciendo para Dios, otras veces lo estás haciendo para deslumbrar a otra persona, ¿verdad?, etcétera. Pues esa es la fama que nos tiene que interesar, ¿no? Uh-huh. Yo lo comparo a lo de la entrega de los Oscars, ¿no? La ceremonia en que la gente se matan y matarían si pudieran por conseguirlo, porque como ha dicho Paco antes, hay mucha gente que por conseguir la fama a sus lados han ido dejando un montón de cadáveres, moralmente hablando. No se han cargado a nadie, pero a lo mejor han dejado vidas arruinadas de esposas, hijos, porque podríamos citar el caso de Albert Einstein, otro icono, ¿no?, del siglo de científico, con apariencia de científico bondadoso, pero que, bueno, se separó de su primera mujer y, como consecuencia del divorcio, pues uno de sus hijos acabó en un hospital psiquiátrico por el resentimiento contra su padre. Con el otro no tuvo tratos durante muchísimos años.
No importó.
Etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero no vamos a profundizar en esto. Pero lo importante va a ser esto, en la entrega de los Oscars eternos, ¿no? Hay una expresión que es el vestíbulo de la fama, el hall de la fama. No sé si está en Hollywood o no sé dónde está, tampoco me interesa demasiado. Lo interesante es el vestíbulo de la fama de Dios. Como tú decías ahora, el día aquel,
bueno,
será sobrecogedor, en el que Dios en persona
oye, nos entregue ese galardón. Oye,
lo has hecho bien tú.
El tribunal de Cristo.
Es lo que me interesa, lo has bordado. ¿No?
Ese escenario donde estarán los héroes de la fe.
Los héroes desde el punto de vista de Dios, que habrá muchas sorpresas, porque será absolutamente diferente a lo que estamos viendo en este mundo. Claro. Los criterios de Dios son muy diferentes.
Los paradigmas.
Y yo termino mi intervención solo con un ejemplito, ¿no?, que es un pasaje que me gusta mucho del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas. Es aquel hombre, este Simeón, que no sabemos si era anciano o si era más joven o menos joven, esto es lo de menos, pero el Espíritu Santo lo conocía. Se ve que no lo conocía ni su padre a la hora de comer, pero el Evangelio de Lucas lo cita. El Espíritu Santo lo conocía, Dios lo conocía, y además le había dado el privilegio de revelarle que no moriría sin ver al ungido de Dios, al Mesías, ¿no? En aquel mismo tiempo, en Jerusalén había gente muchísimo más importante, muchísimo más famoso. Estaban Anás, Caifás, un montón de sacerdotes, Nicodemo, escritores conocidos seguramente, que escribían obras religiosas, ¿verdad?, políticos, y el Evangelio de Lucas no los cita, o sea, los cita tangencialmente. Y sabemos que lo que cita el Nuevo Testamento es la opinión de Dios, el punto de vista divino. En cambio, sí que cita a este hombre, a Simeón, y este hombre tuvo el privilegio de no solo de ver al Mesías y de tenerlo en sus brazos, sino de saber que no moriría sin verlo. Este era uno de los famosos delante de Dios, o como Ana, la anciana aquella que se acercó y que servía a Dios con ayunos y oraciones. Esta es la fama que a mí me gustaría conseguir.
Nosotros debemos de velar por la fama de alguien, y es la fama de Dios, el buen nombre de Dios, la alabanza de Dios, la gloria de Dios. Dice en Romanos 2, 23 y 24, esto es un versículo... Pero claro, dice Pablo a los romanos, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí me recuerdo las palabras también que Jesús estuvo diciendo a sus discípulos, ay de aquellos porque vienen los tropiezos. Hay personas que son tropiezo para el Evangelio, ¿verdad, Manuel?
Pues sí. Son aquellas personas que a sí mismos se llaman cristianas, pero verdaderamente no han nacido de nuevo. Simplemente son personas que están asintiendo pues a una iglesia, bien puede ser evangélica, protestante, católica, lo que tú quieras llamarle, ¿eh? Pero que no ha tenido una comunión, una relación con el autor de la vida, que es Cristo Jesús, que es el único que puede dar la vida, la salvación y la vida eterna. Recuerda que la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por tanto, estas personas que no han tenido esa relación, y de hecho el Señor Jesús allí en Juan capítulo 3 le está hablando a Nicodemo, a este hombre, que era un maestro del pueblo de Israel y no sabía lo que era nacer de nuevo. No sabía absolutamente nada, era como un bebé espiritual ahí, en cosas profundas, cosas que son verdaderamente importantes. Y lo importante para todo cristiano no es pertenecer a una iglesia en común. Lo importante para cada cristiano es nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, va a dar testimonio de Jesucristo. Pero la persona que no ha nacido de nuevo, que simplemente es un religioso, y repito con esto, lo digo muchas veces, que Dios nunca mandó una religión a la tierra, sino que mandó un Salvador, y es el que necesita de cada persona. Pues esta persona que no tiene a ese Salvador, que es el Señor Jesucristo, y se llama a sí mismo Jesucristo, está siendo de tropiezo a otras personas. ¿Por qué? Porque no es guiada por el Espíritu, sino que es guiada por la carne. Y va a ser las obras de la carne, como nos dice Gálatas 5, son manifiestas. Son personas que andan en envidia, en celo, etcétera, etcétera. No así la persona que anda en el Espíritu y ha nacido de nuevo.
Hacemos una breve pausa, enseguida retomamos la parte final del tema principal de hoy, que como sabéis es la estrella fugaz de la fama. Vamos a estar retomando, como digo, las conclusiones de cada uno de los colaboradores, y será así como después entremos en la crónica de la actualidad.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Y estamos ya en la parte final del tratamiento del tema principal. Las conclusiones acerca del mismo. Victoria, Luis, Manuel, ¿qué os parece el tema que hemos tratado hoy?
Muy interesante, me parece muy interesante, y sobre todo para que podamos entender que no debemos ser estrellas fugaces en esta vida, sino que debemos de permanecer firmes en integridad en nuestra vida y permanecer seguros de que estamos pisando sobre un suelo firme, y que nuestra convicción, sobre todo en las cosas del Señor, son principalmente nuestro objetivo, ¿no? Y que nosotros podemos estar en una buena posición, en un buen lugar, en un buen trabajo, en siendo bien observados, pero por sobre todas las cosas, que nosotros mantengamos la fidelidad a nuestras convicciones.
Luis.
Bueno, yo pensaba que lo anterior era las conclusiones finales, simplemente incidir en esto, ¿no? En lo importante que es ser famosos delante de Dios, lo cual no necesariamente implica ser famosos delante de las personas, más bien al contrario, ¿no? Jesús dijo: hay de vosotros cuando el mundo os aplauda, ¿no? Cuando os vitoree, cuando os aclame. Y esto me hace pensar en muchas figuras de la actualidad, rockeros, científicos, etcétera, porque así hacían con vuestros padres, con los falsos profetas. Y de cara un poco también a los jóvenes, que es la edad en la que uno, ¿verdad?, se le mete en la cabeza esto de ser famoso, de recibir el aplauso de los demás, leer la edad que tenían una serie de figuras famosas cuando murieron prematuramente, muchos de ellos pues por las drogas, por los excesos, por ejemplo, o por la falta de motivación en la vida, por no haber encontrado la paz. Elvis Presley, una figura más emblemática del siglo XX, un hombre que estuvo luchando entre estar a favor de Dios o estar en tierra de nadie, porque era de extracción cristiana. Sus padres eran diáconos de una iglesia de Asambleas de Dios, y Elvis Presley, pues bueno, fue luchando toda su vida entre entregarse a la fama o entregarse a Dios. Murió a los 42 años en circunstancias tristísimas, ¿verdad? Atiborrado de pastillas para todo, para dormir, para no dormir, para estar bien, para no estar tan bien. Jimi Hendrix, el gran guitarrista, 28 años, murió a los 28 años. Brian Jones, miembro fundador de los Rolling Stones, 27 años, apareció en la piscina de su chalet en circunstancias aún no aclaradas, ahogado. James Dean, el gran actor de cine, a los 24 años, en un accidente de coche, que no tuvo la culpa, pero nos muestra lo efímero de la fama, no llegó a su objetivo. Jim Morrison, miembro de The Doors, un hombre dotado de un talento poético extraordinario, pero también murió por las drogas, por los excesos, y lo cual nos muestra en muchos casos que la fama, el aplauso, no te hace realizarte como persona, no te da la paz, ni te sientes más feliz en absoluto, sino todas estas personas, si la fama los hubiese llenado, no hubiesen necesitado llenarse de sustancias químicas, ¿verdad?, para sentirse bien, y desgraciadamente fue así. Y insistir en esto, ojalá que seamos famosos para Dios, que sea Dios el que nos aplaude, Dios y los ángeles, ¿por qué no?, ya puestos también, y para Jesús. Y entonces esta es la fama que dura por siglos de siglos, por toda la eternidad.
Manuel. Sí, yo clasificaría la fama de dos maneras, la fama del mundo y la fama del cristiano, del creyente. Por ejemplo, la fama que busca el mundo es la fama de que satisface su ego. Pero si nos damos cuenta, y resumiendo rápidamente, muchas veces es la fama la que gobierna al hombre, la que domina al hombre. Ese es el punto esencial. Ahora, la fama del cristiano debe ser siempre la fama para la gloria de Dios. Lo resumo simplemente con esa palabra. La fama que puede tener cualquier hombre, cualquier mujer, sea predicador, sea lo que sea, el ministerio que Dios le ha dado, lo que ha recibido no es de él, es Dios que se lo ha dado. Por tanto, la gloria debe ser siempre para Dios. Y recuerda esto, a Dios nadie le quita su gloria.
Muy bien, pues estas han sido las reflexiones finales sobre este tema de la fama que hemos tratado aquí en la tertulia de hoy. Y vamos a estar... Bueno, finalizando con una lectura que quisiera también compartiros, es en 2 Corintios, capítulo 6, versículo, voy a leer el versículo 2 y también el versículo 6, perdón, el versículo 8. Dice así, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y habla de una serie de cuestiones acerca de los padecimientos de como consecuencia de predicar el Evangelio. Y también dice el verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En definitiva, Pablo sabía reconocer cuál es la posición que le corresponde tener como siervo de Dios. Y así debe ser con nosotros, predicar a tiempo, fuera de tiempo, y siempre, ya sea por buena o por mala fama, entender ante todo que el nombre del Señor es el que debe ser glorificado y no el de ninguna persona. Vamos a pasar al siguiente apartado, con esta última reflexión, y ya digo, vamos a estar... agradeciendo a los colaboradores su intervención, su participación, pero no marchéis porque enseguida tenemos la crónica de la actualidad.
Fue tu amor el que buscaba. Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. De tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide, tears fall from your eyes that fall like snow from a wounded soul. You hold inside.
Ya estamos de regreso con todos vosotros. Gracias por vuestra espera. Aquí seguimos con todos vosotros en esta emisora amiga, compartiendo este programa hoy y disfrutando de la compañía también de nuestros amigos Manuel, Victoria y Luis aquí en la mesa. Y allá en control de Alejandro Molina. Seguimos tratando nuestra actualidad. Básicamente la queremos centrar en dos asuntos. Uno es el que tiene que ver con la crónica del nuevo gobierno que ha sido nombrado, que es una decisión muy importante para mí, a mi modo de ver y mi interpretación, acertada, porque algo había que hacer. De todas maneras, no es dar palos de ciego, pero sí que había que hacer unos cambios estructurales importantes. Y yo no sé a vosotros qué os parece, en un momento como este de crisis profunda que vive el país, pero tendréis ocasión de dar vuestra opinión dentro de unos momentos, después de tratar este segundo tema que vamos a estar considerando en relación con una concentración que se va a hacer en Barcelona, y esperamos poder también entrevistar aquí a los organizadores de la misma, puesto que se trata de la libertad de una persona que está secuestrada en un país extranjero, como es Israel, aunque está fuera de Israel, por supuesto. Vamos a hablar dentro de unos momentos, cuando tenga el técnico la posibilidad de hacerlo, pues con uno de los organizadores de esta concentración, por Gilad Shalit. Y queremos considerar, si tenéis alguna opinión, algún comentario, cualquier sugerencia que queráis, ya sabéis que tenéis la línea de teléfono abierta, 93-246-6797. 93-246-6797. Y si no es posible la llamada, la podremos estar haciendo más tarde. No es posible. Bueno, lo estaremos viendo. Si está en línea, adelante. Nos pasamos con Loren Franz y hablaremos con él para que nos informe un poquito acerca de lo que será esta concentración. Bien, pues Victoria, Luis, ¿qué os parece todo el tema de las elecciones? El nombramiento. Las elecciones ya hablaremos de ellas cuando lleguen. Estamos adelantando. Pero de todo el tema del nombramiento de nuevos ministros, ¿qué os parece a vosotros en particular?
Yo la verdad, si me preguntas, damos cada uno nuestra opinión. A mí es que la política española me aburre mucho. O sea, es un tema, no tengo tiempo para... Aparte, algunos de sus protagonistas, desde el punto de vista moral, etcétera, tienen muy poca afinidad conmigo. O sea, su mundo conceptual está muy lejos del mío.
O sea, eres apolítico.
No soy apolítico. De hecho, el ser apolítico el hecho de ser apolítico es una postura muy política. O sea, la gente dice que es apolítica, son muy políticos. No se trata de ser apolítico, se trata de que me aburren soberanamente. O sea, no hay una ausencia, una ausencia de estadistas de talla, pero sobrecogedora. Cuando los oigo hablar en el mismo parlamento, ¿no? Y comparo su forma de hablar con la de estadistas de no hace demasiado tiempo, etcétera, pues la verdad es que me producen un poco de inquietud. Y yo siempre digo que hay, así como una vez le preguntaron a una persona, le pedían una demostración corta de la existencia de Dios y él dijo, majestad, los judíos, ¿no? Es una anécdota muy conocida, ¿no? Que un rey ruso, ¿no? Creo, me preguntaba a un funcionario suyo, ¿tienes alguna prueba muy corta de la existencia de Dios? Y él dijo, majestad, los judíos. Yo tengo otra, que hay una prueba muy corta, una prueba geográfica de que Dios existe, que es que un país como España funcione, ¿no? O sea, con los políticos que hay, el nivel de deshonestidad tan grande, ¿no? De corrupción, de astucia en el mal sentido de la palabra, ¿no? De mentira, ¿verdad? Etcétera. Pues es una demostración de la providencia de Dios, porque el país, a pesar de todo eso, funciona, ¿no? No pasan más cosas, como dice la gente, porque Dios no quiere. Y bueno, Paco ahora se ha ausentado, pero ahora entre nosotros, a su pregunta, pues es que a mí la política española me da ganas de bostezar y a veces de vomitar. Tengo mi tiempo, no lo puedo malgastar en mirando a esta gente. Como dice un proverbio muy conocido, ni caso al payaso. O sea, no le dedico ni 5 minutos. Sé que ellos me pueden fastidiar, pero yo no les puedo fastidiar a ellos, y hablo en términos genéricos. Habrá gente valiosa, habrá gente honesta, evidentemente, que hay gente que están ahí de una manera sincera, que tendrán objetivos loables, pero en general, en todas las organizaciones, especialmente en nuestro país, los que llegan arriba, los que medran, normalmente no son los mejores. Son los que saben maniobrar mejor, los más astutos, los que tienen mejores relaciones personales, etcétera, etcétera. O sea, camino al cambio este de gobierno es uno de los, bueno, de las docenas que han habido en democracia, un cambio de cromos para salvar el tipo y también con un enfoque electoral clarísimo.
Bueno, ahora seguiremos, Luis, si te parece, hablando más adelante. Sí. Tenemos ahora una llamada ahí esperando.
En tres palabras, no me interesa.
Correcto. Vamos a tener con nosotros a Lorenz Franz, él es presidente de la Comunidad Judía de Cataluña. Buenas tardes, Lorenz.
Hola, buenas tardes. Es la Comunidad Israelita de Barcelona.
La Comunidad Israelita de Barcelona, disculpa. Queríamos simplemente que nos indicaras qué acto va a tener lugar este fin de semana y con qué motivo, por favor.
Sí. La marcha es pretende romper el silencio absoluto que ha habido desde hace 4 años, 3 meses, que hubo un secuestro por parte de unos terroristas en la Franja de Gaza.
Sí.
Mataron a 2 soldados israelíes y cogieron de rehén a Gilad Shalit. Y entonces, durante estos 4 años, ha habido un vídeo hace 3 años y pico y luego hace un año, a cambio de 20 mujeres que estaban en las cárceles, dieron un vídeo de 1 minuto.
Sí.
Y hemos estado, el gobierno de Israel y el gobierno también de Alemania, han estado intentando negociar con Hamas, quienes le retienen, secuestrado, desde hace de esos 4 años y 3 meses, secuestrado. Y nosotros lo que pretendemos el domingo a las 10 de la mañana, desde la Plaza Francesc Macià, hasta el Palacio de Pedralbes, es una marcha pacífica, sí, protestando y exigiendo la libertad de Gilad. Su hermano está aquí en Barcelona con otras 2 personas de la familia, y que lo que pretendemos es que España sepa quién es Gilad Khalid, y por lo menos Gilad, la voz de él se escuche aquí, porque ha habido un silencio absoluto. Entendemos de que un soldado israelí no tiene demasiada importancia, pero es una noticia, y si hubiera sido un palestino detenido o secuestrado durante 4 años, 3 meses, seguramente hubiera habido manifestaciones todos los días fuera de la embajada de Israel.
Porque detrás del hecho de que sea un soldado, es una persona, y además detrás hay una familia, ¿verdad? Hay una madre, hay unos seres queridos que están sufriendo toda esta situación.
Absolutamente, hay que ver, yo estuve en Israel hace un mes con la familia, y es dramática la situación. Es una pesadilla de 24 horas, 7 días de la semana, que llevan 4 años, no saben nada desde hace un año de si su hijo está vivo o muerto. Entendemos, porque tiene un valor para Hamas, y eso creo que es la única razón realmente que está, confiamos que está vivo. Hay negociaciones hace pocos días, se anunció Netanyahu de que parece que hay negociaciones nuevamente,
sí,
y nuestro propósito es eso, de que si los medios informativos por lo menos pronuncian, por lo menos que den a conocer quién es Gilad Shalit, ¿y qué es lo que le sucede? Eso es nuestro propósito.
Pues, señor Lorenz Franz, muchísimas gracias por darnos esta información. ¿Puede repetir el día, la hora de concentración, por favor?
Sí, desde el próximo domingo a las 10 de la mañana. Ya inscribimos a las personas quienes vienen y andamos hacia las 11 de la mañana hacia el palacio, las puertas del Palacio de Pedralbes. Habrá políticos ahí, unos 4 o 5, sí, para hablar a las puertas del Palacio de Pedralbes.
¿Algún teléfono de contacto que quieran facilitar?
Es una página web.
¿Página web, sí?
¿Me permite estar?
Sí, por supuesto.
Es www.fibonline, que es C de Coruña,
sí,
I de Italia, B de Barcelona, O Oviedo, N Navarra, L de Londres,
sí,
I de Italia, N Navarra, E de España,
sí,
fibonline, .org,
sí,
O-R-G, La Raya,
sí,
Gilad, I, G de Gerona, I Italia, L Londres, A Antonio de Dinamarca, y otra raya, G de Gerona, I Italia, L de Londres, A de Antonio, de Dinamarca, punto PHP, P de París, H de Holanda, P de París.
Perfecto, desde cimonline.org ya se puede encontrar, digamos, encontrar la zona donde está ubicado directamente, ¿no?
Exacto.
En cimonline.org. Exacto. Muy bien, Lawrence, muchas gracias, encantado de poder hablar contigo de nuevo.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta pronto. No. Hasta pronto. Shalom. Shalom. Shalom.
Tupi Casivo Online.
Bien, pues estamos tratando la actualidad, esta concentración que tendrá lugar el próximo fin de semana. Es también motivo para solidarizarnos con esta situación y también expresar nuestro apoyo desde aquí a la familia, que lleva 4 años pues sin saber bien qué está sucediendo con Sharit, con este soldado, que más allá de, insisto, de que sea un soldado, es una persona. Yo recuerdo cuando los cooperantes de aquí de Barcelona estaban secuestrados también, pues todo el mundo se hacía eco de la noticia y era importante estar al lado de la familia que sufría y de los amigos, ¿verdad? La gente, de los seres queridos que estaban pasándolo tan mal, ¿verdad? Y en este momento, pues ya sea él o sea otra persona, insistimos en esto, pues realmente se debe mostrar el apoyo y la solidaridad, porque es la libertad de una persona la que está siendo coercida, ¿verdad? En este caso. Bien, tenemos ya con este mismo tema, para cerrar este capítulo, otra llamada con Samuel del Coso. Va a estar participando brevemente también y dando el parecer y la implicación que esto tiene a nivel espiritual, porque sabemos que la Iglesia del Señor también tenemos que orar por Israel, como dice la palabra, y orar por todas las naciones de la tierra. Sencillamente, el Señor nos llama a ello, y si en alguna medida podemos paliar el sufrimiento, pues estar ahí presentes para manifestar el amor del Señor. ¿Qué opináis vosotros con esta situación que está viviendo este soldado ya, este secuestrado? ¿Qué opináis, Luis, Manuel?
Bueno, respecto al papel de los medios de comunicación, vergonzoso, ¿no? Pero bueno, tampoco nos tiene que extrañar. Los que vivimos en España no nos asombra, ¿no? Siempre que se trata de Israel, pues en los medios de comunicación impera, salvo honrosísimas excepciones, como es la periodista Pilar Rahola, que no sabéis si ha sido, no sabíais que ha sido galardonada recientemente, Paco, ¿lo sabías?
No lo sabía, no.
En Estados Unidos le han dado un premio muy importante, una asociación judía, sí, a las personas que en los medios de comunicación defienden la, bueno, la fama y la causa de Israel. Y bueno, quitando ella y algún ejemplo más, los medios de comunicación aquí en España son servilmente adictos a la causa palestina y no se hacen nunca eco de estas cuestiones, solo cuando hay, como tú has dicho, muertos o hay algún hecho así pues censurable, enseguida sí que enfocan directamente y durante días nos machacan. Nunca hablan de los logros de la nación de Israel, que en el campo científico, etcétera, como os he dicho otras veces, son mucho mayores que los de España, en un país que en términos absolutos es muchísimo más pequeño, pero la presencia de Israel en los medios de física, tecnología de punta y tal, pero bueno, está tan por encima de nuestro país, esto tampoco se le pone de relieve nunca, ¿no? Además que sacan siempre, como digo yo, el callejón de los neumáticos quemados, ¿no? Y los niños tirando piedras y los tanques. Y la gente en España, si fuese por la televisión española o catalana, de Israel solo conocerían esa imagen.
Pues tenemos aquí ya a Samuel del Coso con nosotros. Buenas tardes, Samuel.
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Os oigo un poquito lejos.
Yo te oigo con eco, también te oigo un poco...
¿Ah, sí?
Sí. ¿Me oyes bien tú ahora?
Sí, ahora he subido el altavoz.
Bien, pues Samuel, hemos estado hablando hace un momento con Lawrence France en relación con el tema de la concentración de este próximo fin de semana.
Qué bien.
Y querríamos también que nos indicaras de tu parte, bueno, y como representante de la Embajada Cristiana Internacional, ¿qué motiva hacer este acto y apoyarlo de esta forma?
Mira, yo puedo ver el tema Israel en el plano horizontal o en el plano vertical. Al plano horizontal me refiero a los medios informativos, televisión, lo que opina el pueblo a favor o en contra. Quiero decir pueblo, la plebe, quiero decir la gente, o también verlo por las dos los dos canales, es decir, el espiritual también. Creo que puedo ver la televisión en los dos canales, como te digo, y tengo un horizonte bastante amplio después de estar, como sabes, por unos 35 años tratando de introducir el tema aquí en España. Uh-huh. Así que yo lo enfoco, para empezar, como un problema espiritual, que dura ya, pues fíjate, 6.000 años, porque para mí el problema es que tiene que venir el Mesías, el rey David, por decirlo así, y hay alguien o muchos que no quieren que venga. Uh-huh. De una manera o de otra, durante estos 4.000 años de historia de Israel, siempre ha habido sus pros y sus contras para que no llegue ese Mesías, el que se canaliza a través de la palabra de Dios, la Biblia, porque hay otro Mesías. Ahí habrá muchos, como decía Yeshua o Jesús, pero hay otro que es el que quieren presentar o el que quieren que venga el Islam. Sabes que el Islam está provocando intencionadamente para que venga ese Mesías suyo, enviado por ese Dios suyo, ese espíritu que para mí tiene vendado los ojos a más de 1.000.000.000 de árabes o de descendientes de Ismael, por lo cual Jesús, Yeshua, ya murió. Así que en esa guerra tan fuerte y tan real, que unos ven y otros no, estamos. Y es así como yo quiero ver esta situación, que en este caso se trata de haber escuchado o haber visto o haber besado, como hice el otro día, a la mamá de este soldado, y que tiene un corazón tan clavado como lo tuvo María, María, cuando vio a su hijo morir por los pecados del mundo. ¿Por qué digo soldado? Pues mira, cuando un chico, una chica en Israel se va al ejército, no se va al ejército como yo me fui, 13 meses y fuera. Se va sabiendo que va a ponerse a una guerra y que va a ser parte del tapón que hace que el Islam no avance. Es decir, que mientras que ellos están dando ahí el pecho, y bien dado, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros soldaditos, o bueno, nuestras hijas y todo es el mundo occidental, pues sigue con el botellón, sigue con sus universidades, sigue abortando, en fin. No sé si me entiendes. Estoy hablando de que es importantísimo que el domingo nosotros estemos ahí con lo que el mundo evangélico llama Antiguo Testamento, para decirle a la Noemi del siglo XXI, aquí estamos, como Ruth. Aquí estamos apoyando lo que es verdad, lo que es vida, y nos odiamos la muerte, odiamos al virus, que tiene cegado y que tiene tan castigado al mundo árabe, porque no es otra cosa.
Bueno, Samuel, pues toda esta información ha sido transmitida, los oyentes ya conocen de este acto, de esta concentración. Nos solidarizamos con toda la familia de este soldado Gilad Shalit, y esperamos que haya, bueno, una respuesta también de las personas, y también una identificación con el dolor que están pasando en este momento, y bueno, desde hace tanto tiempo, ¿verdad?
Sí, sé que ha sido un poquito deprisa.
Sí, sí, sí.
Créeme, hasta en esto no podemos hacer las cosas como nos gustaría. Nos gustaría pues que todo el mundo lo supiera, decirlo a la televisión, pero es que, como tú sabes, si damos la solicitud de una demostración así, hasta una semana antes se nos puede colar cualquier mosquito y presentarse los primos, que a los que yo llamo primos, en la misma plaza, y no solamente van a estar 1.000, 2.000 que estaremos nosotros, espero que estemos en esa cifra. Podrían estar 50, 100.000, porque se unirían todos los maricas, todas las livianas, todos los artistas, todos los periódicos anti-Israel, que como he oído por ahí en el background, pues nunca hablan de los logros, nunca hablan de las profecías, nunca hablan de acuerdo a cómo Dios ve las cosas, no. Lo ven en un plano horizontal, humano, y no ven nada más que lo que ven. Solo deciros que estoy muy contento que me hayáis entrevistado, y pedir a Dios que el mundo evangélico despierte a la realidad. Y buah, cómo sería, hubiera sido, ¿no? Si todo el mundo hubiera querido salir, todo el mundo evangélico hubiera salido ese domingo a la plaza francés, para hacer un culto, otro culto. Pero esperemos ese día cuando el mundo evangélico públicamente llame en Cataluña a la comunidad judía para decirle gracias por vuestro Dios, gracias por vuestra Biblia, gracias por vuestros apóstoles, gracias por vuestro Jesús y sobre todo gracias por tanto, tanto, tanto como habéis sufrido para que nosotros podamos vivir en el plano físico y espiritual, que de eso iba la promesa cuando Dios habló con Abraham.
Sin duda hay muchísimo que agradecer al pueblo de Israel y así lo expresamos desde este programa en multitud de ocasiones, como bien sabes, y bueno, y personalmente pues también tenemos un gran afecto y un gran aprecio por el pueblo, que sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Samuel.
Gracias a Francisco, también a ti. ¿No? ¿Cómo te llamas?
Yo soy Paco, Paco Lobato.
Ah, tú eres Paco.
Claro. Samuel, estás hablando
y no sabes con quién. Con el gran Paco.
No sabes con quién. No, pensaba que era Luis, a lo mejor.
Las radios.
Sí. Ya sé que has tenido otra entrevista también hace poco respecto a ello.
Perdóname, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, Samuel.
Y ya sabes, estoy a vuestra disposición. Si en algún momento queréis saber mi humilde opinión, con mucho gusto.
Muy bien.
Sin coste y sin compromiso, pues la.
Muchas gracias. Un saludo.
Salud.
Hasta luego. Shalom.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bien, ya estamos aquí finalmente. Ahora sí, Luis, podemos hablar un poco de política, que tanto te gusta.
Sí.
Y Manuel también nos va a dar su opinión.
Sí.
Respecto al tema de la concentración, ¿qué te parece, Manolo, que se lleva a cabo?
Pues me parece buena precisamente por eso. Y es lo que siempre estamos hablando y siempre se está diciendo, que si vemos los medios de comunicación, sobre todo de aquí de Europa y concretamente de España, pues sabemos que está a favor de los palestinos. Concretamente, y siempre te tratan al pueblo de Israel, pues ya lo sabemos, a los palestinos lo están presentando como pobrecitos, como que siempre imágenes requete buscadas, ¿no? Los dejan expresarse, que opinen, totalmente, que digan, sin embargo, a lo mejor a los judíos, pues de pasada, y ni opinan. Recuerdo hace dos semanas o cosas así, que precisamente tuvo una colona judía, le preguntaron, dice, ¿y usted qué hace aquí? Dice, ¿cómo que yo qué hago aquí? Estoy en mi casa, oiga. Dice, estoy en mi tierra que me ha dado Dios, estoy en mi casa. Dice, los medios de comunicación, ustedes, le estaba hablando, medio de comunicación español, dice, estáis apoyando a los palestinos, dice, pero nunca deseéis, por ejemplo, la ayuda que están recibiendo los palestinos del mundo árabe y de Europa, los millones y millones que están recibiendo. Tampoco estáis diciendo qué está produciendo los palestinos, que producen terroristas. ¿Y qué produce Israel? Está produciendo lo que estamos en el mundo científico, en el mundo tecnológico, está muy por encima de nosotros, está a la cabeza de todos, si se puede decir, del mundo.
¿Y la cultura?
¿Y la cultura?
Hay otra mentalidad en Israel. El I más D más I es una prioridad, y el tema de la seguridad, por supuesto, porque es el
claro
país. Entonces hay que entender un poco la mentalidad. Yo sé, el tema de Palestina, bueno, de los palestinos, mejor dicho, es un tema muy complejo. Ni que habláramos aquí, ¿verdad, Manolo? Un día entero, aunaríamos quizá una opinión sin desmerecer, ni por supuesto sin entrar en acusar a palestinos o a judíos. El hecho está en que sí que son utilizados muchas veces.
Esa es la clave. Lo son que yo quiero mediatizados. Decir es que es un pueblo utilizado.
Sí. O sea, y realmente
El verdadero pueblo palestino
lo están pasando
utilizado.
Mal. Lo están pasando muy mal. Eso, hay una cantidad de refugiados. Sí, ¿por qué? Pues en otros países árabes, que son primos de ellos, no quieren acogerlos. Y claro que Israel es un territorio más pequeño que Cataluña. O sea, si descontamos los territorios que ellos llaman territorios ocupados o territorios de Palestina, pues es más pequeño que Cataluña. Pero esto no es justo. Entonces, no se da un trato equitativo,
claro,
ni tampoco un trato imparcial al tema del problema palestino-israelí.
Sí, no, quiero decir que tanto que se habla, por ejemplo, de Israel, pero no se recuerda, por ejemplo, que Jordania los tenía en campos de concentración a la afuera de las ciudades, por ejemplo. Es un ejemplo.
La Transjordania.
Bueno, y que el señor Hussein de Jordania, en la década de los 70, hizo una masacre con el movimiento de Septiembre Negro. O sea, se peló a centenares de guerrilleros y tal. Eso no se suele recordar, ¿no?
Sí.
Cuando decías lo de pueblo utilizado, es que por el pueblo palestino está siendo utilizado y manipulado,
ahí.
Su causa se está utilizando para objetivos que están mucho más allá, mucho más allá de la causa palestina.
Así
o sea,
es.
Grandes objetivos geopolíticos, ¿verdad? De dominio, etcétera, por parte de potencias, y los nombres están en la mente de todos, potencias cercanas a la zona. Potencias que la causa palestina les importa un bledo. Es un trampolín para proyectos de hegemonía, ¿verdad? Panárabe, y en los cuales no todos los países árabes están de acuerdo, por fortuna, ¿no? O sea, y también hablaba de tapón el señor del Coso. El pueblo de Israel está haciendo de tapón para proyectos expansionistas, imperialistas, pero también, gracias a Dios, hay países árabes que no ven tan claras, ¿verdad?, las ideas, o que no comulgan con las ideas de algún señor que hay por ahí muy famoso actualmente en la escena, ¿no?
Sí, no, también quería decir que Dios en su palabra, la descendencia de Ismael, es bendecida. Es bendecida por Dios. Es bendecida. Y como ha dicho bien Samuel del Coso, lo que pasa actualmente que hay esos 1,000,000,000 que están ciegos completamente. Ciegos completamente.
Bueno, yo matizaría la expresión, porque esto es un programa de debate y yo no estoy de acuerdo en la carga que ha puesto en algunas expresiones.
Yo tampoco
suscribo
todo.
Los seguidores del Islam los seguidores del Islam no están totalmente ciegos. Si hay alguien totalmente ciego es gran parte de la población europea, o sea, con el ateísmo radical, el derrumbe moral de la juventud, la falta de respeto a los padres, que esto no se da en los seguidores del Islam. Ya quisieran los jóvenes españoles tener el respeto por sus padres, sus ancianos, que tienen los jóvenes marroquíes o musulmanes en general, ¿verdad? O el nivel moral que tienen en muchos aspectos.
Sí, hay una ceguera espiritual.
Otras cuestiones.
Me estoy refiriendo a la ceguera espiritual. Sabemos que son conscientes, pero en cuanto a lo espiritual, ellos creen que la promesa de Dios es para Ismael, que no es para Isaac. Y ahí es donde el diablo ha metido, se puede decir, medio futbolístico, un gol. Un gol al pueblo árabe. Porque cree que son ellos los que reciben la promesa, que son ellos el pueblo elegido de Dios, cuando la palabra de Dios está mostrando que no. Y prueba de ello es que antes de Mahoma, ellos precisamente utilizaban el Antiguo Testamento. Lo estaban utilizando, lo que pasa que después de Mahoma ya no lo utilizan.
Yo no suscribo tampoco completamente los términos que ha usado Samuel, es una opinión personal, y cada uno podemos opinar lo que querramos, ¿no? Naturalmente luego tenemos que valorar el hecho de que la palabra de Dios bendice a todas las naciones de la tierra. En Abraham serán benditas todas las naciones, sin excepción. Entonces, ya sean budistas
o chinos. Y son hermanos, que es lo que
yo veo. Y hay una profecía del Antiguo Testamento que dice que en aquellos días Egipto será tercero con Israel en la tierra, y Dios dice bendito Egipto y Asiria y
claro,
Israel.
Por eso digo que más allá de las creencias, porque aquí es una cuestión, yo sé, más que todo de creencia, tenemos que mirar a las personas y verlas como Dios las ve, y por supuesto estar firmes en nuestra fe, en la fe que tenemos en Dios y en Dios de Israel. Pero por supuesto no andar zahiriendo a quienes creen diferente.
No, en este momento lo que tenemos que estar es compartiendo esto que ellos están pidiendo y por lo que estamos pidiendo, pues por este israelí que tiene 4 años.
Esa es la clave.
En un secuestro y que se le ha dado verdaderamente
años,
siguiendo un seguimiento como a otros tantos. Por ejemplo, los españoles que estuvieron, los meses que estuvieron secuestrados, o cualquier otra persona, ¿no?
Ese entonces, es el tema que toca.
Este es el tema, realmente. O sea, verdaderamente, este israelí no tiene vida. Es una persona que no tiene vida, que es un ser humano que no es nadie en la tierra. Este es el tema real. Ser israelí, y si hubiera sido un palestino, o digamos no un palestino, un español, o un americano, o un, digamos, es la vida. Claro. Es un ser humano. Ya, aquí es donde yo voy.
Es que lo mismo ocurre cuando estamos viendo, por ejemplo, las imágenes, cuando están bombardeando, los israelitas están bombardeando las ciudades palestinas, a ningún cristiano le hace gracia que haya herido, ni que haya muerto, ni nada de eso. Porque Dios no quiere la violencia, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, no la quiero. A mí me sabe mal que haya muerte de palestinos, que haya muerte de inocentes.
El lenguaje de Dios es el amor y no la violencia.
Ahora, yo llamo a la reflexión ahora en este momento, al final de todo esto, se va a mover todo este pueblo y nos estamos llamando para que vayamos a esto el día domingo por este hombre. Porque realmente este hombre necesita ser rescatado y se mover un pueblo completo. Pero si volviera otra persona a estar cuatro años secuestrado, ¿nos moveríamos las iglesias?
Por eso es importante aclarar, ante todo, cuando hablamos de temas tan delicados como este, queremos aparentar islamofobia ni nada de eso, absoluto, estamos en contra totalmente de eso, o de la homofobia, o de todas las fobias que haya, ¿no? Porque no son buenas, no son buenas para la sociedad.
No, en absoluto.
Y naturalmente queremos, lo que sí queremos es decir, nuestra fe, basada en la palabra de Dios, y nuestra opinión, porque tenemos el derecho. Como
es un hijo de Dios, necesita en este momento, y estamos todos.
Bien, estaremos orando por este tema también. Luis, no sé si querías decir algo.
Cuando me preguntabas sobre la política, lo de los cambios de ministerios y tal, puntualizar que cuando yo decía que es que no me interesa nada, es que aparte, por desgracia, hoy día, un cambio de ministerios en un país, sobre todo de la Unión Europea y sobre todo España, o en su día Grecia, la verdad es que tiene muy poca repercusión. Porque en último término, la política española, quien la dicta, la política económica sobre todo la dicta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los burócratas de Bruselas, que están muy lejos, ¿verdad? Y, fondos de inversión multimillonarios que circulan por ahí, por las redes de Internet. Pero básicamente estos organismos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los burócratas de Bruselas, que imponen con sus recetas económicas para salvar la crisis, pues imponen, medidas que después nos afectan a nosotros directamente y en la mayor parte de los casos negativamente. O sea, estamos pagando los platos rotos de una serie de buitres de Wall Street y de otros países, la época de la burbuja, etcétera, y que ahora esos platos rotos los vamos a pagar pues los pensionistas, los jubilados, los ancianos y la gente de a pie, que no hemos tenido nada que ver en esos tejemanejes. Por eso te decía que no me interesa nada, en principio, porque tampoco me va, claro que me puede afectar, pero que en último término ellos no son los que dictan la política económica, aunque nos hagan ver que sí, se dictan más lejos.
Yo, pues, opino esto.
Y más arriba.
Creo que hay que hacer cambios, se han hecho, y creo, en mi opinión, que han sido acertados. Luego, quiero decir, cada cual puede decir lo que crea, ¿no? Más allá de la ideología política de cada uno. Lo que sí está claro es que en momentos así difíciles, pues hay que tomar alguna medida. Y si son personas que se entiende que por su trayectoria pueden sumar para la recuperación, en la medida de lo posible, pues.
Yo, si lo demuestran, estupendo, estaré muy contento.
Muy bien, pues Manuel, ¿algún último comentario?
Sí, no, yo quería decir dos cosas. Una
brevemente.
Muy breve. Una de ellas es que, por ejemplo, el presidente de gobierno no lo ha elegido a su libre albedrío, sino que ha sido impuesto. Tenía que hacer algo. No lo ha hecho porque él lo ha pensado y ha dicho esto es para mejorar.
Pero dentro del partido.
Lo han estado apretando. Lo han estado apretando y lo han puesto ahí. Otra de ellas es la siguiente. Es que todos estos ministros que han entrado, si queremos que tengan éxito en su ministerio, que deben de tenerlo, supuestamente, ya el del trabajo está diciendo que el año que viene, siempre se debe escuchar la misma versión, el año que viene. Muy bien, que se lo digan a las personas que están en el paro, que se lo digan a las personas que para cenar no tienen que cenar. que están pasando necesidades. Coge a esas personas, a esos ministros, y llévalos y que estén viviendo con lo que están viviendo esas personas, y coman con lo que están comiendo y vivan
y
con lo
que están viviendo.
Y que lleguen a fin de mes. Vamos a tenerlo
con
así
800 euros.
6 meses y luego los ponemos de ministro, verás cómo las cosas cambiarían mucho.
Victoria.
Bueno, mis palabras son un poco de fe. De tener fe en que esto realmente tengan un poco de...
En Dios.
¿Sí? La fe en Dios y la fe en que estas cosas vayan para bien y que haya sido un cambio que nos dé a nosotros un poco de esperanza en que sí, en que las cosas puedan dar un diferente rumbo. Porque si vemos Inglaterra, pues creo que podemos darnos un poco de regocijo y decir...
Yo creo que tenemos que seguir orando por la paz social.
Sí.
El tiempo ya se nos está terminando, se ha terminado. Orar por los gobernantes, como dice la palabra de Dios, y nuestra esperanza y nuestra fe están en el Señor.
Claro.
Y por supuesto, confiar en Él. Gracias, Victoria, Luis y Manuel. Gracias, Alejandro. Hasta el próximo programa, amigos oyentes.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora. En tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.